¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová.
En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén haciendo lo que quiera que estén haciendo, y si lo están haciendo solos o compañeros, qué bueno que están haciendo algo, porque pues, en este mundo necesitamos hacer cualquier cosa para mantenernos entretenidos, como lo vamos a hacer nosotros en esta ocasión con nuestro programa fricoso, el Freak Show. Chau, comenzamos.
Tristes, como siempre.
Por la noticia triste. Por respeto a nuestro público, este programa no tiene risas grabadas.
En este momento. ¿Vamos a reír para que se grabe o cómo?
¿Cómo va el tema?
¿Cuál?
No, el que sale así la bala.
Tururú.
Bueno, hacer otro. Bueno, da la nota.
Taratara, tatara,
híjole, se me fue. Bueno, esta semana tuvimos el deceso de
la pasada semana.
Esa semana que pasó.
¿Miércoles?
Esa semana que pasó, ya.
Bueno, escuchamos.
El actor Roger Moore, muy recordado por las películas
de
El 007 y la serie del Santo.
¿El Enmascarado de Plata?
No. Sí, porque ha salido malo, conocido como el Santo.
Pues ya se nos fue el señor a los 89 años.
¿Cuándo regresa?
Pues espero que no regrese.
Pues solamente que sea el apocalipsis, los muertos regresen.
No, está cabrón, si regresa.
Si crees en la Biblia, va a regresar un día.
Sí, bien. Pero bueno, sí.
Bueno, falleció en Suiza.
Sí, eres hindú.
Y así lo informaron sus hijos por su cuenta de Twitter, ¿no? El señor tenía cáncer y pues ya. Ya se fue a los 89 añitos.
¿Sí? ¿Siete películas de James Bond hizo?
¡Órale!
¿Siete?
Él solito.
Sí, que son como 24 de James Bond, imagínate, sí, siete.
24 películas, siete.
Como una tercera parte casi él solito.
Sí, de las conocidas, porque son Octopussy, la de La espía que me amó.
La espía que me amó, Moonrooker.
Moon
el hombre del revólver de oro.
Y prácticamente él
vive y deja morir.
Él fue el que tuvo su villano principal, que salió hasta en dos películas, Mandíbulas.
Ah, sí, salió Mandíbulas.
Era el Jeff Trump.
Jeff Trump de He-Man.
¿A poco no?
Está inspirado en él.
Tipo grandote, que al final hasta se pelea con un tiburón.
Sí, neta.
Sí, agarra la mordida.
Uno se pregunta por qué no veía esas pinches películas. Igual nunca fui fan, pero
bueno, pues descanse en paz el señor.
El señor
Roger Moore a bordo de su Lotus Spirit blanco.
A mí ya me da miedo. Ya no nos queda todavía de esa, creo, camada. Este güero que salió en El Soldado del Invierno.
¿Quién?
Se fue el nombre del actor.
No, es en El Soldado. Bueno, sí, en el Capitán América, el villano, Robert Redford.
Robert Redford también ya anda por ahí, por esa edad.
Sí.
Está mucho más entero, pero la verdad es que también el señor ya.
Ya huele a tierra.
Ya no tarda.
Ya la tierra lo reclama.
Ya la tierra dice entre Sean Connery.
Y Sean Connery.
Entre otros.
Otro 007.
De hecho, Sean Connery.
Y Ian McKellen.
Pero él tiene una enfermedad de acá, mi cabrona, ¿no? El de Sean Connery.
Alzheimer, ¿no?
Ya se me había
olvidado. Igual se olvidó por ya.
Que sabes, ya se le está olvidando que ya también deben entregar el.
Pues sí, bueno, descansa en paz y esperemos que en ese gran carro llamado
Spirit
haya llegado Spirit todo en paz y bien para el señor Moore.
Sí, gracias Nacho por estar aquí para
hablar de
¿y sí, qué vamos a hablar?
Gracias Nacho.
Saludos,
gracias. Va.
Saludos a la banda.
Siguiente nota entonces.
Ah, Travolta, ¿qué hace aquí? Hola,
hola,
anda buscando a Nacho.
¿No? A ver, Memoman, ¿qué tienes?
Pues tenemos la noticia de que Rosario Dawson se encuentra en negociaciones para interpretar a la doctora Cecilia Reyes en New Mutants. Si no ubican a Rosario Dawson, es la que está haciendo la...
Es que no ven series de
Netflix.
De Marvel.
De Marvel, es la enfermera que está ahí alivianando a los personajes de...
Y que ya se volvió como un hilo conductor, ¿no?
Es un hilo conductor, sí, es la que ha aparecido en todas
las series de Netflix.
Okay, pues ahora está ahí en pláticas con su actual director Josh Bond para aparecer en esta... una película de terror, ¿no? Según lo manejan.
Sí, no quiere alejarse del equipo de superhéroes tradicional y quiere enfocarlo más en un... Pues no es un survival horror, pero sí una historia de supervivencia de estos chavos.
Que van a estar, según esto que se comenta, es que van a estar siendo perseguidos,
casados. Algunos van a morir, quizás.
Que si eso es algo más fuerte de lo que nos presentaron con X-Men.
Entonces en esta...
entonces es Fox.
En esta película, Rosario Dawson va a interpretar a la doctora Cecilia Reyes, que crea unos tipos campos de fuerza de bioenergía. Que yo, por cierto, recuerdo que creo que el primero que atiende es a Daredevil, precisamente en un cómic de X-Men. Llega a pedirle ayuda y la cura, y ya se da cuenta. Daredevil se da cuenta que ella es mutante. No recuerdo.
Solamente que lo. Bueno. Saliste del universo de ahí de donde está, pues sí, como que no estaría chido que dobleteara.
Sí, está chafa que doblete. Digo, ya vimos la exageración que fue esta actriz que aparece precisamente en Netflix, en la serie de Luke Cage, que apareció en Vengadores, que es la mamá del niño que se muere en Sokovia, ¿no? Uh-huh. Y hoy está repitiendo la misma actriz dos papeles para el mismo universo.
¿En Netflix?
Uh-huh. Es la...
Es su hermana gemela malvada, ya.
Es una de las malas en el UK. ¿Sí? Y apareció
la hermana de
Cottonmouth. Cierto.
Ahí ya repite eso. Estuvo chafa.
Ya es como moda que todo el mundo replique, ¿no? Tienes a Bane, que va a ser bueno.
Y que Thanos va a ser
cabrón. Pero bueno, eso también ya lo vimos en American Horror History. Igual. Muchos de los actores repitieron en las diferentes temporadas.
Ahí tenemos a Batman y a Daredevil, que es el mismo actor.
Exacto.
La Linterna Verde y Deadpool.
Horror Story ya es como por ensamble, ¿no? Repiten los mismos actores.
Y el...
Como una compañía teatral, de cierta
forma. Exactamente, y aparte también me recuerda, era hace una vez el hombre, ¿se acuerdan? Que los personajes eran los mismos a través de la historia.
Exacto, iban cambiando. Pues sí.
O para aterrizártelo como Chespirito.
Ándale, pues,
para que lo entiendas.
¡Ah, gracias!
¡Ándale,
pero si las tunas!
Sí, yo tal vez hice el comentario de que podría ser que Cecilia Reyes, pues, como que fuera el mismo personaje, ¿no? Nada más lo adaptaran de ser la enfermera nocturna, como todos decimos, ya, que nunca lo han dicho acá.
Y es doctora.
Y es
Ah, no, y la enfermera nocturna.
Y acá nada más desarrolló los poderes.
La enfermera nocturna en los cómics es la que apareció en Doctor Strange. La verdadera enfermera nocturna es ese personaje.
¿En la película? ¿Su mujer?
Ajá, la actriz esta, Rachel McAdams. Ella es la verdadera enfermera nocturna. Que no es enfermera, es
Doctora.
Es cirujana. Pero ella misma se pone enfermera nocturna porque dice que tiene más punch decir enfermera nocturna que decir cirujana nocturna. Y para la serie de Netflix, pues agarraron a esta muchacha que a Rosario Dawson, que es su papel, es así, es enfermera. Ahí hubo un cambio.
Y en los cómics Cecilia Reyes no era tan conocida, ¿verdad? Tuvo una cierta etapa.
Un ratito cuando estuvo esta Marrow, que era la que sacaba sus huesos.
Sí, el Maggot, ¿no? El tipo de los gusanos.
Que nunca se resolvió nada bien con él. Pues era
extraterrestre, era mutante.
Ajá, tuvo un enlace como que él era una clave muy importante y de repente se murió, o sea, cambiaron la serie y hasta ahí como que quedó.
Es uno de esos personajes que no pegaron y fueron
los... Se quedaron en el camino.
Se cambia de equipo creativo y se van.
O sea, ahora la van a poner como la mentora de este equipo de New Mutants.
Porque se levantaba.
A ver qué tal.
Pues esperemos a ver qué tal está.
A ver qué tal se pone.
Suerte.
Siguiente, ¿no?
Muchas dudas.
¿Y tú qué tienes por acá?
Pues que otra vez se nos queda sin director la película, bueno, esta versión de cine de Justice League Dark, de este cómic, que al parecer, otra vez se queda sin director. Doug Liman abandona la silla de director por conflictos de agencia con otra película que está por comenzar a dirigir. Ya se mencionaba que en su lugar podría estar ocupado por Andy Muschietti, perdón por la...
Muschietti.
Gracias, porque no lo pronunciaba bien. Gracias. Este, gracias. Este director, este Andy, director de la nueva adaptación de eso, es el que ahora según va a tomar las riendas de esta... Pues ya ves, eso es así. Las riendas para esta edición de Justice League Dark al cine, ¿no? Que híjole...
Eso me preocupa porque cada vez se siente que algo no va a estar bien en esa película.
Pues es que empieza...
Que le meten mano.
Pues es como el mole, muchos cocineros hacen que el mole no quede, entonces pues no.
La culpa es del toro por irse.
Pues sí, y también ahora también aquí el punto interesante es ver... ¿Qué nos van a contar de la Justice League Dark? ¿No? Sí. O sea, ¿nos van a contar su origen? ¿Cómo se juntaron los personajes?
Pues sí, volvemos a... Sé que en algo como la animación que sacaron hace poquito, no me quejaría tanto.
Híjole, pero el problema es que no lo van a hacer eso. No sí, van a hacer pues eso. Sí, pues sí. Entonces va a ser un como revoltijo. A mí me gustaría, no lo niego, sí me gustaría ver una película de Justice League Dark. Sí me gustaría. Digo, la animada que ya hemos visto me complació, punto, tal cual. Pero ver una, ver este en cine, no pitufo, bueno, ¿cómo puede
bajar eso? Bueno, también nada más pido que metan al actor que está en la serie.
Como Constantine es muy bueno. Pero el problema sí. Es que tal vez él no entre. Segundo, sí, yo de por sí siempre he estado muy peleado en el aspecto de que Constantine lo metieran al universo, ¿no? A este universo de DC, porque no era por ahí la onda.
O sea, realmente lo meten por el jale que tuvo en Justice.
Pues sí, pero al final de cuentas el universo de Hellblazer era muy diferente al universo de DC, ¿no?
Sí, claro.
Pero no, es que te lo mencionan todo el tiempo, o sea, viven en el mismo universo, pero están separados.
Es como cuando lo que pasaba con tenemos el problema Vengadores, tenemos el problema Cuatro Fantásticos y el problema que está batallando los X-Men. Todos están en el mismo universo, pero cada quien está salvando el mundo en su momento.
No, y al mismo tiempo. Y cuando hacían los mega eventos, quitaban a uno.
Exacto.
Pones atención, quitas a uno y dejas
al otro dos.
Y luego quitas a otro y metes al que estaba afuera y lo metes al otro.
Ah, ¿dónde estaban los Cuatro Fantásticos que pudieron haberlo resuelto en 10 minutos? Es que estaban explorando el universo. Del ¿cómo se llama?
Como Civil War que sacas a Hulk,
¿no? Y a Thor, pues donde los pones. Sí, ya, no importa de qué lado están, esos güeyes ya ganaron de ese bando.
Sí, claro.
Entonces, igual pasa con la Justice League Dark, a mi parecer, es un proyecto que pues no está cuajando, no está funcionando. Y la misma idea, como que yo siento que por ahí no puede funcionar bien. Y si termina resultando que sí sale una película, no sé por qué siento que sí va a ser
un Squad.
Che, bodriezote como
pues yo espero que en lugar de un Suicide Squad me sea como un Guardián de la Galaxia, que sea la verdad una sorpresa muy grande y que sea.
También bueno. La animada.
Yo esperaba eso de
sí, la animada a mí también
me gustó. Bueno, la animada es muy chida. Buena. A pesar de que sale Batman, siempre
sobra.
Vamos,
sobra Batman.
Sí, sí,
sobra Batman. Batman. Pero estás de acuerdo que a veces una película animada no funciona.
Sí, ya cinematográficamente.
Ya es que una película, tú dices, no, tiene que estar animada, pero si no, no.
Entonces digo, pues a ver, esperemos cómo funciona este proyecto con tantas fallas, tantos retrasos y tantos directores que ya dicen siempre mi mamá, siempre que dice.
Ay, no, veo una porquería andante, mejor no le entro.
Ojalá, habrá que pronunciarlo al revés para ver si sí funciona.
¿Sí? Tenemos la noticia de que Warner Bros. Da marcha adelante a la película animada de los Supersónicos. A ver cómo les va. Y ya contrató al codirector de Sausage Party, Conrad Vernon, para desarrollar el proyecto.
La fiesta de las salchichas.
La fiesta de las
salchichas.
La
cajeta, sale
lindo.
Está cajeta. Está cajeta.
Vernon también ha trabajado en otras películas animadas como Shrek Dogs, Monsters vs. Contraliens y Madagascar 3.
Pues mira que para. Ya con la referencia de Monstruos vs. Aliens, que a mí me encanta, me fascina, que es muy, muy buena, muy divertida.
Madagascar también.
Madagascar también es bastante entretenida.
La verdad, por eso. Están en el circo. Sí.
Hacen un circo de animales.
Sí, dirigido por animales.
Por animales. Realmente su carta de presentación es muy buena. Sí, esperemos que la película, digo yo, la verdad, no me interesaría verla.
Sí, no.
Pero pues podría ser un buen producto al final, ¿no?
Un buen remake, a lo mejor.
Ver un capitulote ahí otra vez.
Exacto.
Pero te digo, ya con esas referencias que él trae, esas cartas de trabajo, no. O sea, a mí, yo soy fan de Alice contra Monstruos, a mí me encanta. Sí, sí, y sí. La serie, la amé, ¿no? Total, y los pequeños spin-offs que salieron de Especial de Noche de Brujas, sí, y todos esos genial. Son muy, muy buenos. Entonces, la verdad, sí. Pues habrá que esperar, yo sí esperaría ver este producto.
Pues a ver cómo le va con los personajes de los supersónicos.
Sí. No sabes. ¿Cómo dices eso? Puede ser un capitulote largo y entretenido con las situaciones.
No puede ser de otra forma.
O sea, con los personajes de Supersónico.
A ver, ¿Robotina? ¿Qué Robotina. Tipo de gadgets van a inventar ahora? Porque Robotina, ya muchos de los gadgets de los supersónicos realmente los vemos ahora y
pues ya.
Muchos ya existen o hasta están superiores. Porque
ya tenemos bandas que nos
llevan. Nosotros tenemos tecnología touch, ellos todavía usan en grandes.
Sí, exacto.
Bandas que nos llevan al baile o
qué. Estación, no, es que en la estación del metro.
La estación de Atalico, ¿no? Sí. Es larguísima.
Ya tiene mando transportadora. Tiene mando
transportadora. Está más largo que la raza.
Es casi un kilómetro de transbordo.
Es un es que 12 minutos que no pusieron caminando. Ahí. Al final de cuentas, entonces es muy largo.
Ya pusieron bandas transportadoras para poder hacer.
Son tres.
Son tres bandas. Yo también la llegué a usar una vez. Dije, en la madre, ¿qué es esto? No acaba.
Es como el 10-12 minutos de caminarme.
Pues es casi un kilómetro, tío, de distancia de una estación a otra. Pero bueno. Esperemos a ver qué tal viene.
A ver qué tal. Me gustaría ver la Robotina. ¿Será CGI?
¿Sabes Scarlett Johansson?
Entonces, ¿ves? La voz corte, el corte musical. ¿Y vamos a escuchar qué? O a ver qué.
Recordando a este Roger Moore, tenemos a Paul McCartney de Wings con
Live and Let Die.
Que en los 90 revivió Guns N' Roses, ¿no? Pero el original.
Sí, el cover de Guns N' Roses revivió esa canción.
Uh-huh. Sí, sí, sí. El original de Paul McCartney, Alex Beatles y The Wings.
Así es. Obvio. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Ánimo.
¡Qué rolonón!
¡Qué rolonón!
¡Tararán!
Que sale en King Arthur, la leyenda.
No, no, se, no, no, espérate, eso fue leer.
Te adelantaste al bloque.
Oh, bueno, bueno, el tema.
Bueno, empecemos a grabar el bloque 3.
Empezamos.
El 2.
Empezamos. 3, 2, 1, go.
Vengo.
Bueno, también, ya que empezamos con una noticia del 007, que falleció Roger Moore. Pues también tenemos noticias de alguien que dirigió Skyfall, ¿no? Otro 007, Sam Mendes. Se encuentra en negociaciones con Disney para dirigir la versión live, para todos live, ya saben, de Pinocchio.
También.
Pinocchio.
Esta está siendo escrita, el guión, por Chris Waits, el director, el guionista de Rogue One. Y es otra, es una de las películas que están planeadas por Disney para hacer adaptaciones que tienen, ¿no? Corta está planeándose
El Rey León,
Aladino, que está ya
Aladino,
que escucha a Guy Ritchie como su director, Dumbo por Tim Burton y
no, por favor,
Mulan y Cruella de Vil. Hablando ya también de villanas.
Ya hubo live action de los Dalmatas.
No, pero ahora es como Maléfica. Vamos a ver a Cruella de Vil.
Es que la cuestión con Disney es que está adaptando sus mismas películas. O sea, no otra versión del cuento diferente.
Por ejemplo, del 101 Dalmatas es otra cosa comparado
de la animada.
De la animación. Entonces, a lo mejor ahora van a hacer en Cruella de Vil
la animada. Su punto de vista. Algo así como Maléfica con. La Bella Durmiente.
¿Va a ser buena?
¿Y que
pronto te van a crucificar por algo?
Y aparte la mordió un dálmata ya, por eso
me dio rabia.
Y de Pinocchio ya teníamos una live action, ¿no? Con este.
Con el
italiano.
Roberto Benigni.
Roberto Benigni. Que es malísimo.
Es malísimo. Pero ahí está. Yo me quedo con la versión Stone Motion que salió de Pinocho hace algunos ayeres. Hay una versión Stone Motion.
Bastante.
Sí. Muy bonita.
Pero Stone Motion, no Live Action.
No, no es la Live Action. Yo solo por eso dije, me quedo con esa versión de
De Stone Motion.
De hecho, hay Pinocho en el cine con esa.
Sí, que era viejísima.
¿Se llama Boy?
No. También hay una versión japonesa de Pinocho que se llama Pinocho 970. Algo así.
Hay una versión 3X con Pinocho
León, ¿no? Es como Steampunk.
Sí. No, ese era ¿cómo se llama? Astro Boy, ¿no?
Era Pinocho 3000.
No, pero bueno, Astro Boy nunca vi que le creciera ni la nariz, o sea.
Le crecían otras.
Pues ya dice yendo directamente a lo fácil, ¿no? Ya sé que me va a ganar dinero, hace esta madre.
No, y le está ganando lana, ya ves que con la Bella y la Bestia les ha ido brutal.
Pues porque aunque los juguetes
una bestia. No,
sí, pero la película está recaudando.
Lo ¿Y mismo la, pasó. Y la actuación de Emma Watson no está
mal. No es buena, y la película no, es buena.
Yo la veo muy desangelada
y la película no es buena, realmente.
Es que el maquillaje sí le quedó como bestia, ¿no?
Digo, ya está bien buena, pero la película no está buena.
No, Emma Watson es una niña bonita.
Está bonita. Buena, está bonita.
¿No la bestia?
Pero para el tipo de personajes es alguien más vivaz.
Estoy de acuerdo.
Y ella es así como que bonita.
La mejor actuación de Emma Watson es como Emma Watson en Este es el fin.
Ah, sí. Solamente. Y eso de Dumbo con Tim Burton me da miedo.
Bastante sí, miedo.
Horrible. Y hecho a perder a Alicia. Suena otra fábrica de chocolate.
O sea, la mejor imagen de Dumbo que tengo es ese pedazo donde él está inconsciente y el baile de los elefantes.
Está borracho.
Está borracho.
En tu niñez estaba durmiendo, pero no estaba
borracho. Es increíble eso.
Sí, esa secuencia está bien pacheca.
Una secuencia con Tim Burton con eso da miedo.
Uy, no.
No, lo mismo decíamos de Alicia y pues te dio puro algodón de azúcar.
Pues sí, qué pinche voz.
Sí, por Disney, pues.
Decías, no mames, su Alicia va a ser como el de American McGee.
Sí, fácil. Sí. Toma la cual.
Va a tener la oscuridad de
Edward.
No, Jack, ¿no?
El Jack, ¿también? Ándale.
Y en vez de la oscuridad de Jack, tuvo la oscuridad, pero.
Oye, yo me quedo con esa película cuando la reina dice: un chanchito y. A sus pies. Eso es genial.
No, pues a ver, Pinocho.
A ver, ¿qué tal?
Y con Sam Mendes de Skyfall.
No, man. Sam Mendes, tío. ¿Pero qué va a hacer
¿Qué director Sam Mendes? Anda haciendo
¿Será el
Pinocho,
de la Unión Americana, ¿no?
La venganza de Gepetto.
Toma la ballena.
Ahora es personal. Pero bueno, a ver, esperemos.
¿Cómo se llama el de Moby Dick?
No, pues igual Aladino de Guy Ritchie.
Java.
Pero bueno, Aladino con Guy Ritchie, no.
Todos,
bueno,
todos son ladrones, ¿qué querrán decir ahí con Guy Ritchie? Sí.
Me llegó la tonada de Pinocho que canta este Ultron en Avengers.
Ándale. Dices, bueno, pues a ver, no, pues lo que te digo, ¿no? Ya Disney va a lo seguro, no se quiere arriesgar. Sabe que va a ganar, ahí tiene la gallina de los huevos de oro.
Buena o mala, vamos a ir a verla, demonios.
Y la va a ver gente, va a haber gente que la va a ir a ver, sea buena, sea mala, ya es garantía de que alguien va a ir a ver esa producción. Y pues van a recaudar lana. El producto, sea bueno o sea malo, ya no importa, ¿no? Es el producto que vende y Disney va a lo seguro, no se arriesga. Pongo nombres de directores que suenen y la gente va a ir a verlo. A veces tal vez por morbo, a veces por candidez, porque sí les guste la nostalgia, la historia del personaje. Y pues,
es lo que me pasó a mí con el libro de la selva.
Uh-huh. Pero el libro de Selva sí me gustó, fíjate.
Muy buena. Aunque yo vi la versión doblada. Y ahí,
pues, ¿tú nada más viste la mitad? Sí.
¡Se llama Bondo!
Caí. Bueno,
por lo
menos fue la mitad y no lo vi doblado.
¡Auch! Esperemos que no haya niños escuchando.
Héctor Bonillo a mí me dejó mucho.
Él era Balú, ¿no? En español
era Balú.
Buscar lo más vital.
¿Héctor Bonilla?
¿Héctor Bonilla fue Balú?
Chale. No, no era Tintán.
No, la...
Ah, la Wikipedia.
No, la versión.
Ah, la nueva versión.
En la live action.
Que es Bill Murray en inglés.
Manda a dormir al Víctor, ya no está conectado.
Durote, Vico, durote ya.
Estamos hablando de la nueva versión y sale
para con que despierte y lo que dé una nota.
Venga, Vico.
¿Yo?
Sí.
Bueno, pues... Pues estaba manejando un remake, bueno, no remake, es una continuación de una película de los 80s, ¿verdad? De los 80s, sí. Que fue dirigida, no estoy seguro de si la escribió también, pero fue Tony Scott el que...
Patrocinado por refrescos El Gaseosito.
Bueno, en los 80s Tony Scott dirige Top Gun, una de estas películas
de culto, ¿no?
No podría decir que es de culto.
Más bien es... De generación,
¿cómo
hacer generación? Queja últimamente el mundo gringadera.
Pues sí.
Es una gringadera.
Sí, totalmente. Claro, totalmente patriota.
¿Cómo lo pusieron aquí? Fue Top Gun.
Pasión
y gloria. Cierto, bueno. Pasión. Perdón, decía.
Bueno, se salva la película en ese entonces. Bueno, para nosotros, con todas estas cuestiones patrióticas y todo eso, muy de los gringos, pues bueno, la podemos pasar hacia un lado. Pero el estilo, la técnica de dirigir de Tony Scott era lo que le daba ese sabor. Y
tenía buena fotografía, la verdad. Pues
buena música también.
Y nos dio una muy buena secuencia de vuelo de aviones.
Sí,
realmente uno como niño.
Pues la disfrutabas.
La disfrutaste, sí, porque nunca habías visto.
Algo así, tal vez.
O sea, la única experiencia que teníamos como mexicanos de aviones eran
los desfiles del 15.
Ahí eran los aviones.
Y ya se fue.
Nos vemos el próximo año.
No. Acabó el desfile y siguen pasando.
Tu país está orgulloso de ti.
Denle una caguama a ese cabrón. Bien, Pancho, bien.
Ese comentario estuvo bueno.
Y bueno, se está manejando que va a haber una secuela, ¿no? O sea, Top Gun 2. Y en este caso, pues.
¿Ya te dirigió?
La venganza de
Lo bueno es que el personaje de Val Kilmer murió porque si no.
No muere el personaje de Val Kilmer.
Se muere alguien. No. Sí,
se muere Topper.
Se muere su cuate Gus, ¿no?
Perdió el Topper.
No, Iceman es Val Kilmer. Que al final le dice: Tú. Se dan su abrazo ya de cuates. Porque era su bully toda su preparación.
No me acuerdo.
Sí.
Sí, no se muere, no.
No, pues ya sí les fallo, mi chico. Ya me acuerdo.
Y bueno. Pues
querías que se muriera, es lo que pasa.
Esta continuación está tentativamente para ser dirigida por Joseph Kosinski, que es director de Oblivion y de Tron Legacy. Estas son dos películas buenas, ¿no?
A mí me gusta mucho Oblivion,
pero no la relaciono como con Tron.
Bueno, por lo menos dirige bien.
Visualmente
sí. Tron sí tiene una secuencia de aviones y también de motos y también
en el espacio.
Pues tiene motos porque está bien pacheca.
No, pero este poco ya van a ser peleas contra drones, ¿no? Aviones no pilotados.
Van a estar compitiendo desde el sillón picándose con una varita o una selfie.
Vas a ver a Tom Cruise nada más viendo pantallas.
No.
Y personalmente.
Pero si sale Tom Cruise, vamos a ver como 20 minutos de película con su cara en cámara lenta, en slow motion.
Y preocupado.
Y precisamente sí, realmente.
Viendo la lontananza.
Tom Cruise está confirmado que va a aparecer, obviamente,
¿ahora va a ser el capitán o va a ser el bullying?
en su personaje de Maverick.
Pasó edad, ya tiene que ser alguien de rango.
No, no va a ser el papá y su hijo es el que va a contar la historia.
Es el que va a pelear.
Su hijo es el Top Gun.
Top Guncito.
El Top Guncito.
El Don Pistola.
Pistola, güey.
Porque si Top Cat es Don Gato, Top Gun es Don Pistola.
Ya, huevo. La lógica es sin Epo. Exacto. ¿Eh? Un chicho expiano que manejamos de nivel alfa.
Eso es por lógica.
Por lógica.
Pura sí. Lógica.
Don Pistola 2. Ahí se los encargamos, ¿no? Ahí está el título.
Ahora es personal. Ahora es personal. Pues me da curiosidad, pero no sé qué espero.
Yo sé, no, hasta ahorita que están comentando, no recuerdo Top Gun, la recuerdo así muy vagamente.
Yo la veía cada que salía
en Yo la vi una o dos veces y no la volví a ver en mi vida, o sea, ya.
Me gusta más Top Gun.
Será porque, bueno, es que ese cine, pues sí, de alguna forma sí ha perdido su encanto y frescura, pero se salva por la dirección de Tony Scott, que le da ese plus. Bueno, no, como a mí me gusta mucho el cine de Tony Scott, más que el de su hermano.
Lo hemos notado.
Es una época de cine donde abanderabas el patriotismo o la comparación con otras naciones. Uh-huh. Ahí tienes Rambo.
Sí.
O por ejemplo, hace dos días estaba viendo la de Infierno Rojo de James Belushi y Schwarzenegger. Dices, no manches, la comparación de, sí, pinches rusos fríos, pinches gringos somos a toda madre divertidos. Entonces pero era una época muy común. Rocky 4, la misma
Rocky 4
está bien.
Es un drago.
¿No?
Nosotros aquí somos humanos, ahí son máquinas de matar.
Pero ¿sabes también qué? También me da buena espina de esta nueva película de Top Gun, que el productor es Jerry Bruckheimer.
Y pues él está...
Bruckheimer.
El productor de Los Piratas del Caribe.
Sí, exactamente.
Sí, de muchas películas así, de acción, como también esta de La pues Roca.
Todo lo que hacía ya Michael Bay hace 10 años, uh-huh. ¿No?
Entonces eso de alguna forma es garantía de que haya escenas de acción.
Chino, bueno, pues es que eso es lo que te vendía Tom Gunn, las escenas de acción, las escenas de, como bien dijo Bia Pancho en su momento, las batallas aéreas, pues es lo que te
pues
vendía.
Pues no, que no la recordabas.
Acababas con ganas de enrolarte al ejército.
Bueno, no tanto, pero
se acordabas de los...
ya valió mal.
Entonces le pasaba.
Ya, se va. Pues ya. Ese lo voy a hacer hasta un pinche gif.
Vámonos a la siguiente nota y esa me toca a mí. Y es media triste. Bueno, venga, más bien si es rompemadres, pero... Hace unos días... Se reveló que Zack Snyder abandonaba la postproducción de Liga de la Justicia.
Estuvo feo.
Y aunque mucha gente lo celebró porque se va a la Liga, la razón es realmente...
Es muy triste.
Es triste, ¿no?
Es triste.
Y esto se hizo público apenas, pero hace dos meses, en marzo, su hija Autumn se suicidó a la edad de 20 años.
Autumn.
Y pues la familia Snyder, él tanto como su esposa Barbara, que es productora de Crystal Skull Spurs de DC... Pues seguían chambeando, como que estaban en una fase de negación, si se puede decir de esa forma, y querían suplir esa...
Pues eso, o decir, pues, seguimos chambeando para...
Sí, como para superar el trago, apechugar, ¿no? Dirían los españoles, ¿no? Para hacerse fuertes. Pero, pues, y ahorita dijeron, ¿saben qué? La neta sí está bien cabrón esto, mi no familia queremos. Está sufriendo, y pues nos vamos.
Incomprensible totalmente, sí, por supuesto, no, totalmente entendible.
Entonces totalmente mandaron todos sus proyectos de DC, te digo, ella es productora de todo lo que está ahorita en marcha, claro. Y él estaba enfocado en su Liga de la Justicia.
Sí, sí, sí.
Entonces, para hacerle el quite entró el juego Josh Whedon,
sas.
Este director de Avengers,
sas.
Aplica la Heil Hydra y se va del otro lado.
Y ahora ya el Capi está... ya lo hizo, ¿por qué chingados no lo va a hacer Whedon?
Sí, y ahora Whedon pues ya está chambeando con escribiendo nuevas escenas para la Liga de la Justicia.
Ay, Hydra.
Que realmente es una noticia también curiosa, porque si la película resulta buena, los directores de Snyder van a decir, ay, qué bueno por Whedon, quedó chingona. Pero si queda mal, pinche Whedon, como la cagó en Avengers 2, la va a cagar acá también, ¿no?
Si es buena, no es de él, si es mala,
exacto, o sea, de cualquier forma...
Ya está jodido.
Está jodida la situación. Ojalá resulte una buena película.
Sí, ojalá para bien y beneplácito de todos nosotros.
Sí, exacto. Y también, ojalá pase rápido la fase de duelo de los
Snyder. De la familia Snyder.
Está bien cabrón, ¿no? La situación.
También de admirar su fortaleza, porque realmente
esto
fue totalmente privado, ellos lo manejaron totalmente en secreto, muy cerrado para una época y un ambiente donde este tipo de información es oro puro.
Cualquier
información vuela y sobre todo este tipo de calibre de información para
los tabloides.
Pinches tabloides es oro sólido. Imaginar todo este pragmatismo que tuvo la familia para soportar esto, supongo que también es la bomba que los reventó al final de cuentas. Pues sí, también es de admirar, ¿no? Darle realmente un aplauso desde acá, yo sé que no nos escucharán, pero por lo menos mandarles buen yuyu.
¿Cómo que no nos escucha
Pues en esa situación en la que está Víctor.
No
pues,
español, por eso.
Pues, es el que nos ha dado like.
Sí, claro, güey. Y es el que nos manda los cheques, acuérdate. Pues ojalá pase rápido este trago amargo. Ojalá se superen pronto. Y que ellos como familia sigan unidos. Porque a veces la pérdida así de un hijo también destruye a la familia, ¿no? Entonces esperemos que todo salga bien. Que vuelva la luz pronto en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues, pasando de esta nota triste, Memo Man.
Ah, me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Despierta.
Sony Pictures ha elegido a Gina Prince Bythewood, quien acaba de terminar el piloto de la serie de Cloak and Dagger, para ser la directora de Silver Sable y Black Cat. El guión lo pulirá quien escribió el guión de Thor Ragnarok, Chris
Just.
¿Cómo ven que va a ser una película de dos personajes? La gata negra y Sable de Plata.
Y creo que la película se va a llamar Silver and Black o Black and Silver, una cosa así. Título,
bueno, a mí se me hace muy extraño que unan esos dos personajes. Bueno, por un lado tienes a la gata negra que es...
Ya están trabajando en los cómics.
La Gatúbela de Marvel.
Y a mí, para que veas lo contrario, no se me hace tan extraño, pero continúa.
Y Silver Sable, que es una cazadora de nazis.
Aparte,
no, no.
Mercenaria, ¿no?
Es una mercenaria. Pero no, realmente el personaje que no era ella era la... Era, creo que era una corporación, ¿no? De
Sable de Plata Internacional.
Sable de Plata Internacional que andaban cazando nazis. Uh-huh. Porque precisamente los nazis acabaron con su atacaron a su país, que es Sincaria.
Sí,
Sincaria, que son vecinos de Latveria y Alemania.
Curiosamente.
¿Cuál, la chica curiosamente, o de las flores?
La de las
flores. Exacto. Entonces se me hace muy extraño y la mancuerna, ¿no? Bueno, una mercenaria.
Hay
ladrona.
Hay una historias. Ladrona. Bueno, una historia que recuerdo, el papá de la gata negra también era un ladrón profesional.
El gato.
Entonces,
¿el de los Simpson?
Hay una historia ahí.
Exacto.
Hay una historia entre Sable de Plata con el papá.
Así es.
Entonces, dentro de esa historia, a lo mejor van a mezclar.
Y aparte de eso, también recuerda que entre los dos, bueno, la gata negra es más que obvio, ¿no? Hubo romance con Spider-Man. Pero aparte también con la gata negra hubo una época con Sable de Plata. Hay unos cómics donde empieza a interactuar mucho el Hombre Araña y Sable de Plata. Ajá. A tal grado que Sable de Plata se lo quiere jalar al Hombre Araña para que se una la corporación.
No era un romance.
Era bullying.
Pero llegó un punto.
Sable de Plata molestaba mucho. Eres bien güey, te estás desperdiciando.
Pendejo, vente acá conmigo, no sé qué. Pero de repente, cuando se da cuenta Sable de Plata de la capacidad que tiene Parker, a pesar de ser un pinche niño y adolescente y lo que quieras, se da cuenta de lo que realmente puede hacer el Hombre Araña y su capacidad de trabajo, de sacrificio.
O sea, la misma
Sable de Plata empieza a decir, ah, cabrón, como que el chavito no está tan sope, ¿no? Entonces también Sable de Plata llegó a un punto en que ella dijo, mejor me alejo de este cabrón porque en verdad me estoy ya metiendo en cuestiones personales. O sea, ya Sable de Plata estaba diciendo que ya le empezaba a interesar Peter Parker, no como el personaje, el héroe, sino ya como hombre. El hombre. Entonces ella dijo, no, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos.
Y mejor jaló al arenero, ¿no?
Al arenero fue el que jaló después para la organización, pero bueno, ese es, entonces... No está tan calado los pelos, ¿por qué? Porque estamos teniendo un nuevo Hombre Araña con una nueva faceta.
Y que es ajeno.
Y que es ajeno, exacto. Entonces, y de repente oyes por este lado que sale la gata negra y Sable de Plata en otra película, pues no se me hace tan jalado porque empiezas poco a poco a querer tal vez juntar su propio universo como lo hicieron con los Vengadores.
Spider-Verse.
Pues es que esa es la idea.
Pero sin Spider-Man.
Exactamente. Entonces, al final de cuentas, puede ser Spider-Verse sin el Spider-Man. Entonces, por eso no se me hace tan jalado, pero habrá que ver también al final el producto que puede ser, ¿no?
Sí, las historias, por ejemplo, hay una historia muy buena de Sable de Plata, donde sale Capitán América. De hecho, Red Skull está dentro de la Casa Blanca.
Cierto.
Y es una historia muy buena.
Muy buena.
Dibujada por Todd McFarlane. Uh-huh. Y el escritor es
Inclusive los mismos cómics de Sable de Plata, donde empiezas a reunir a esta persona que también se llama Solo. También empieza
Solo era un mercenario.
Que cazaba.
Y el Paladín.
Ellos empezaron a salir con ellos a tal grado que formó sus Six Packs.
Y Chiwi.
Con esos personajes. Y Chiwi, no, él se fue con el Halcón Milenario.
No recuerdo si Sable de Plata nace dentro de los cómics del Hombre Araña, pero sí muere ahí.
Creo que sí.
en una historia.
Sí, yo también te fallo, no sabría si salió ahí, pero sí, sí muere en ese cómic.
Pero ya en serie reciente.
Sí, ya.
Como 6-8 años.
No. ¿Qué fue después de One More Time? Ok.
Pero te digo, a ver, veremos ese producto, ¿no? A ver qué tal está y a ver quiénes van a hacer estas sensualonas.
Ah, sí.
Pues porque las dos son unas... Las dos son unos forrotes.
¿Qué actrices le entran al
kit? A ver quiénes van a llenar el traje.
Sable de Plata es... Debe ser una mujer más o menos de unos 38,
40. Sí, ya madrona.
Y la Gata Negra es un personaje de unos 25
30, arriba,
sí. Estadounidense.
Y las dos muy muy sensuales, o sea, porque eso es lo que al final de cuentas ellos
lo que nos ven del cómic.
Lo que nos ven del cómic, ¿sabes? Que bueno, ya tuvimos nuestra pinche Electra, que fue una madre, pero pues.
¿Te la ponen chiquitos?
¿Cuál de las dos?
toco.
Pero bueno, pues ahí está, esperemos a ver qué tal venga esa nota, ¿no?
Vámonos ahora sí al corte musical que Pedro predijo hace un rato.
¡A huevo! Soy un visionario.
Lo predijo, es como los Simpsons.
Que es un simple, no te el tema, el tema se llama El Diablo y el Cazador, de David and the Huntsman, de Sam Lee y Daniel Pemberton, y que escuchamos en El Rey Arturo, La Leyenda de la Espada.
Se ve que estuvo re buena,
de Bodrio,
¿no?
Que te
pues digo. Empieza bien, pero acaba de la chingada.
La idea era buena, pero fue manejada con las patas.
Pero tiene muy buen soundtrack, así es que bueno, al menos escucha.
Lo bueno, ¿no? Es que tiene salud.
Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made right here. Change.
Qué y buena. Hemos regresado. ¿Qué tal les cayó ese soundtrack? Esperemos que lo hayan disfrutado.
Yo sí.
Y ahora regresamos con Sony. Le da velocidad a su película de Venom.
Oye, pero no Sony era el robot que salió en Yo Robot.
No era el que corría, que es como pinche el azulito.
Es Sonic.
Ah, perdón.
No. Sony la.
A la compañía.
La compañía. Entonces, le da velocidad a Venom. Y ya tienes protagonista, director. Fecha y será de estreno. Fecha de estreno, todo. Entonces,
¿quién es el actor?
¿Es Tom Hardy? ¿Será quien
dé vida a Eric Brooke? ¡Cabrón!
No, Venom. Que mientras Ruben Fleischer de Sol de Gran dirigirá la película.
Es que bueno que escuchamos al Pancho. Bueno, no la después fuerte. De las cacofonías, ahora sí, ¿qué? ¿El director es quién?
Ay, si el director va a ser...
¡Que te calles!
¿Yo?
¡No! El director va a ser Ruben Fleischer, de Zombieland, quien dirigirá.
Muchida.
Y a ver cómo le va con este Venom.
¿Pues estreno cuándo?
¿La fecha de estreno cuándo?
Es para el próximo 5 de octubre.
¿El fue Venom?
Pero va a ser el
¿y se inyectaba el Venom?
Eddie Brock, es lo que iba a preguntar.
¿Coincidencia? O sea,
va a ser Eddie Brock, entonces.
Tom Hardy va a ser Eddie Brock.
Sí, porque Venom va a ser digital. Pero, ¿no? Sí. Pero esa era mi duda. Bueno, él va a ser, entonces... Eddie Brock, híjole, pues a ver. Bueno, a mí me late el actor, ¿no?
Pero a mí la pregunta es qué origen le van a dar a ese.
Sí. Exacto, esa es mi pregunta. Ahí, por ahí yo iba, exactamente.
¿De qué universo? Es que es el Spider-Verse sin Spider-Man.
Si son inteligentes, no métete en un pinche origen. O sea, empieza con el Venom cazando a alguien o matando a alguien y ya.
No lo creo.
Sería lo más lógico.
Te puedo apostar
que
el pedo principal va a ser exacto. ¿Cómo te explico el origen del Venom?
Pues igual que como lo viste en Spider-Man 3.
Eddie Brock no va a ser un
un asteroide.
¿Un esteroide? No, tampoco va a ser un esteroide.
Ah, ok. Me cae en la Tierra, ¿no?
Tú me vas a sacar así, pero igual.
Como fue en Spider-Man 3. Pueden hacer lo mismo otra vez.
Un meteorito que cae y viene la madre.
La hace de los 90, ¿no? Caricatura.
Era lo mismo, ¿verdad?
¿Eh? También cayó un meteorito.
Sí, para evitar. Bueno, en los 90 supone que va el hijo de Jameson y se lo trae.
Pero lo trae en la nave porque lo traen en ese meteorito que
Pueden hacer algo. Igual en lugar de ser periodista era astronauta.
Digo, el Venom es interesante la idea, pero pues, a ver a qué ves.
Está muy cabrón manejarlo.
Es que ese es el pedo, como bien dice Chente, si no te cuentan el origen y dicen, ahí está ya el Venom, órale, va, podría funcionar. No me importa si
la gente quiere saber de dónde vienen las cosas, ya sabes.
Pero en esa época de milenios.
Se van a quejer si no le dices cómo llegó.
Sí, no lo dudo, no lo dudo.
¿Ese de dónde salió?
Que vuelva a hacer un experimento genético o algo así. No estaría tan mal.
Te podría apostar que también podría ser la onda de que fue un experimento genético que salió mal y órale, el pinche.
Sí, una nueva arma.
Como reportero quería investigar qué estaban haciendo, ¿no? Ahí y se lo llevan.
¿Por qué se parece a hacer hombre araña sin más? ¿Por qué sale el traje negro? Sí, ¿Por qué
tiene los poderes del mismo hombre araña si no es el hombre araña? Entonces,
eso es algo que tiene que explicar.
El diseño no va a tener una araña al frente.
No.
Ya no tendría por qué.
Porque ahorita las nuevas generaciones conocen al Venom, pero como Flash.
Flash Thompson.
No. Agente Venom.
Es el agente Venom.
Pero si trae la araña en el pecho.
La araña.
Tendrá sus diseños y
demás. Bueno, ¿cómo
lo
tratarás solo de este Venom? ¡Tienes una araña en el pecho! ¡Mátala!
¡Ay, quítamela!
Pero ¿cómo van a poder explicar los poderes de Spider-Man?
De Venom, porque Venom al final cuentas la araña y todo, el trepar. O sea, a lo mejor ya no iba a ser Arácnido ese Venom, ¿no? Ya va a ser.
Es súper
otra cosa.
Sí, bastante
cosas. Ahora que ver.
Sí, hay que ver que.
Esperar.
Hay mucha especulación.
Va a ser la gente Venom.
Puede ser. Espero que no sea algo que se quede enlatado o que sea una porquería.
Pues también el director es divertido.
Se
divertido, güey.
Los seres son
Venom muy buena para una comedia.
No. Aparte el Tom Hardy es actor bueno, nos ha mostrado.
Sí, sí,
ha
mostrado muy buenos papeles.
Entonces,
el Subain es la verdad es que está muy chingoso, güey.
Aunque ladra, en vez de
hablar. Aunque ladra. Pero bueno, pues aún así está chido el güey.
Se habla como el padrino con Posada.
Pues también tú con esa pendeja de la cara, pues como que no quieres hablar así. Pues esperemos que tal sea bueno, ojalá sea muy buena. Yo espero que sí.
Entonces,
porque el personaje me gusta.
Muy buen personaje.
Es el 5 de octubre de 2018.
A ver si no la mueven también.
Es el estreno.
Diría el Víctor, a ver si llego.
Pues como 2 meses, 3 meses antes, un buen tráiler final. Para ver qué nos depara ese Ben.
¿Qué nos dispara?
Pues con el primer trailer vamos a ver mucho de lo que
el simbionte favorito de
ya
todos.
Ya digas el final.
¿Ves? A ver, esperemos, ojalá.
Y saldrá Cletus casi.
No, al final es película de Venom.
Tal vez como dice el mismo al final, tal vez un guiño al final.
Se van a meter una broncota si meten a Carnage. Una mega broncota.
A ver,
pero vamos a ver cómo saliste de ahí.
Dije Cletus casi en Carnage.
Prácticamente Cletus en Carnage.
Mejor el Cletus de los Simpson con sus 20,000 hijos.
¡Otra vez!
A ver, ¿tú qué traes? La última nota.
¿Qué te traes? Bueno, pues de tu lado. De mi lado, aquí la última nota nos dice que James Wan, el de la película El Conjuro.
¿Quién? So.
Que para muchos ya se ha vuelto como el referente de cine de terror moderno. Será el productor. ¿Sí? Pues es que es el referente realmente. Sí. No es que sea otra cosa.
Que sea el mejor es otra cosa.
Del mundo occidental.
Pero pues sí, la verdad es el referente, tristemente, pero sí. Que pues él parece que será, él va a ser el productor detrás del reboot de esta saga de Resident Evil.
Evil.
Resident Evil.
Bueno, Residente maldito, diría.
Resident Evil.
Pues bueno, se espera que con este reboot la franquicia vaya por caminos otra vez del terror, de lo acción sobrenatural y con un elenco completamente nuevo. El guión va a estar hecho por Greg Russo, quien ya hizo el tratamiento para una nueva Mortal Kombat. Que mi silencio lo dice todo, gracias.
Fotónica, electrónica.
También producida por Juan, por cierto. Y también escrita la versión live action de Robotech.
Los macros.
Eso da miedo.
Mucho miedo.
Y James Wan está haciendo
con. Y James Wan está haciendo
con. Ahora, si quieren juntar Top Gun con la versión de macros, imagínate.
Vamos a tener.
Tom Hanks. Tom Cruise, perdón.
Al parecer. Tom Hanks.
Digo, mi mamá decía. Ah, no.
Yo quiero ser Rick Hunter.
Pues al parecer vamos a tener todavía más de Resident
Evil.
Gracias.
Pues aguantaría, ¿no? Quiero ver si les hicieron bien.
Porque realmente, yo soy sincero, la verdad. Yo soy fan de la saga. Pero reconozco que son muy malas películas, la verdad. Son muy malas. Solo se salva la 1 y la 2 por ahí, más o menos. Y ya de ahí para afuera ya todo se va.
Eso las otras son las dos para ver a Mila Jovovich.
Sí, era Resident Evil de nombre, porque ya de.
Le puedes haber puesto los pitufos contra los demonios y era lo mismo, porque era una madre que no tenía nada que ver ya con
Resident Evil. No, esa es la de James Cameron, la Avatar.
La de Avatar. Entonces, la verdad, la franquicia fue de mala a peor. No lo dudes. Entonces, igual, a ver qué tal con este reboot. Esperemos que ahora sí retomen a la idea de Resident Evil y no la madre esa de acción que nos dio putazos. Que bueno, lo disfruté ver a Mila Jovovich ahí se me desnuda rompiendo madres. Está bien.
Ahora,
entonces enseñó y también esta pelirroja que al final sale, que es esta.
Su trabajo, Led.
Bueno, trabajo, por ahí. Pero bueno, te digo, la saga pues parece que nos va a dar más. Esperemos que para bien. Ojalá mejoren, o por lo menos no creo que sean peores.
Si se enfocan a hacer algo de terror.
¿Quién sabe?
Es que si se enfocan más hacia lo terror, te lo compro que puede ser una muy buena saga.
Es que James Wan te va a meter puros sustos a cada rato.
Entonces, pues por ahí.
Se va a meter su muñeca Anabel diabólica ahí.
No, monjas ojerosas.
Monjas vida por el virus,
te. Pues digo, a ver qué nos depara esta nueva saga.
Pues sí. Yo la saga anterior me quedo con los perros.
Pues es que te quedas como momento de
tal. No, que te manden para allá a dormir es otra cosa.
Y no tengo, que es lo peor.
El perro de las dos tortas.
Cada película, dentro de sus bodriesotes que fueron, tenía momentos muy, muy divertidos, entretenidos. ¿Sí? Recuerdo mucho la de la prisión, donde va este güey con su mazote de hierro y reventando la puerta, con pinches zombies llenando toda la ciudad. Y dices, bueno, pues había momentos, los perros. Dices,
sí, es de los perros, se me figura mucho Aliens.
Cuando están en la base. En el polo, ¿no?
Ajá.
Que igual sí.
Cuando salen todos los pinches clones de Alice que resultan ser un chinguero de ejército y los destruyen todas con una bomba, dices, bueno, pues. Que sale el pinche villano máximo, este güey, ¿cómo se llama? El que también tiene el virus, ¿eh?
El Whiskas.
Dices, el Whiskas. El Whiskas. Dices, bueno, pues. Tiene momentos, tío. La saga tiene momentos. En realidad, la saga es mala.
Sí,
pero
hay que aceptar eso.
Es eso. Tiene momentos que entretienen. Cumplen con eso del aspecto de entretenerte, pero reconocer que la saga es mala. Y mala hacia.
Es un chito. Creo que algo que siempre me gustó fue lo de la Reina Roja.
Estuvo coquetón, estuvo simpaticón lo de la Reina Roja,
todo
pero
el tiempo.
Los chistoretes y el humor de Mila Jovovich que de repente te mantenían pues dentro de la saga entretenido, pero de ahí se fue ya hacia
rumbos perdidos. Dices, se alcanza a hablar.
Sí. Estoy siendo sarcástico.
Bueno, siguiendo con cosas de terror, entre comillas.
¿Y motos?
Bueno, no entre comillas. al fin de cuentas, los monstruos clásicos de la Universal pues daban miedo en su época.
En su momento, sí.
Hay que ver la momia que sigue de Tom Cruise y llega a tener algo de eso.
La
momia de Tom Cruise. La película de la momia donde sale Tom Cruise.
Ok, yo sé que ya está viejo, pero tampoco
es. Bueno, y a esto voy a que finalmente Universal Pictures ya le dio nombre al niño. A su monstruo verso que estábamos mencionando tanto en otros podcasts que venían. Precisamente, en un principio se decía que iba a comenzar con la de Drácula, ajá, la historia jamás contada. Sí. Como que no le gustó a nadie, te dijeron, no sé ni qué onda, vamos a empezar con la momia. De aquí arrancamos este monstruo verso que se llama Dark Universe, bien originales. Y hicieron un momento video donde presentan los monstruos clásicos y te dicen que ahorita
actualizados,
¿no? Entonces, como ya les dije, empezamos con la momia.
Ya pueden verlo en Mostrangix.
Donde aparece Tom Cruise con Sofía Boutella.
Ya aparece la momia de Tom
Cruise. Ah, Sofía Boutella. Ha tenido buenos papeles y me gusta su actuación, ¿eh?
¿Es la que se embarra en el pan?
Ándale.
Que curiosamente, ahora la momia es mujer. Cuando siempre originalmente había sido hombre la momia.
Estamos en una época prácticamente correcta.
Es que antes sería... Nada más ese comentario.
La momia.
El momio, la momia.
Sí, nada más es como el comentario, ¿no?
Y son gemelos los
otros. El monstruo tal cual representado de la momia siempre había sido masculino, ahora ya es femenino.
Bueno, y en este comunicado que dio Universal Pictures también nos dicen que ya tiene fecha de estreno The Bride of Frankenstein, que es el proyecto que sigue.
Wow.
Dirigido por Bill Condon, quien hizo La Bella y la Bestia. Y se estrena en febrero del 2019.
Bill Condon.
Bill Condon. Y en una bonita foto con el elenco que ya tienen amarrados para Universo Oscuro. Aparece Tom Cruise con Sofía Boutella de la momia, Johnny Depp como el hombre invisible.
No lo vemos a ver actuando.
Es increíble, ¿no?
Como siempre, no lo vemos actuando.
Javier Bardem, quien va a ser Frankenstein, que es más interesante la elección.
Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tipo de Frankenstein? ¿Qué tanto
más? Va a ser el clásico
de la criatura de Frankenstein, no el doctor.
No el doctor, la criatura.
Pero estamos mal acostumbrados a llamarlo Frankenstein.
Sí, sí, sí.
El comunicado también lo maneja, ¿sí?
El monstruo de.
El monstruo, es la criatura.
Aún no revelan quién va a ser la novia de Frankenstein. Por ahí se decía que Angelina Jolie estaba en negociaciones.
Le falta mucho cuerpo que llenar.
Ajá.
Ya está en edad.
Y finalmente, quien cierra este bloque de monstruos ahorita es Russell Crowe, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que veremos en la.
O sea, él ya es Mr. Hyde. No, ya no vamos a ir más lejos. Y después del Dr. Jekyll.
Sí, ya, pero lo cagado.
Bueno, a lo mejor esta Angelina Jolie sí quedaría como la novia de Frankenstein, por eso, porque ya tiene partes implantadas de todos lados.
Sí quedaría. Hijos implantados por todos lados.
Ah, pues sí. Entonces, ese fue el comunicado que dio Universal de Dark.
Para que veas, a mí esa idea sí me.
Sí, me gusta.
Sí, me gustaría verlo.
Sí, me gusta que hagan
Me gusta que hagan su Mostoverse.
Pues ya vimos Penny Dreadful.
El Monsterverse. Bueno, pinche universo de monstruos, pues. Porque, bueno, pero es que a mí me pega por el fan, ¿no? Yo soy fan de estas películas.
Es que no te peguen, no seas bullying. Acúsalo.
No se diga de las de Hammer. Que es otra cosa.
Sí, pero eso tiene que ver
con pero me late todas las historias de estos monstruos clásicos de Boris Karloff y toda esta fila de sujetos, a tal grado que la de Hombre Lobo que salió hace unos ayeres,
Benicio del Toro,
con este Benicio del Toro y Anthony Hopkins, a mí me encantó, a mí se me hizo genial porque me retomó a estas viejas películas de blanco y negro.
De hecho eran los personajes.
Y los personajes.
Eran los mismos.
Inclusive el maquillaje del Hombre Lobo era muy parecido al de la época, ¿no?
Fíjate, y paréntesis rápido, se me hace curioso que en esta lista no hayan metido un maquete del Hombre Lobo
todavía. Así es, todavía no, me parece.
Es que ha habido muchos Hombres Lobos últimamente.
Y no sé qué tanto hubiera funcionado que, por ejemplo, este Monstroverse. Gracias. Hubiera empezado con el Hombre Lobo, en ese, así como iba, porque era totalmente la reminiscencia a las películas.
No, pero ya como lo ligas.
Sí, ya no.
Si lo que quieres hacerlo en época moderna. La idea es jalar nueva gente.
Sí, porque esta fue totalmente en mitad de la época, en serio, ¿no?
Y Drácula igual también.
Pero lo más fácil, los licántropos que atacan a esta. ¿Cómo se llama? La de Inframundo.
¿Selena?
¿Mordió alguien más?
Ok. Pero a mí sí, yo sí tengo ilusión de esta. Universo oscuro, a ver qué nos presente, qué nos da.
Hay que ver. A ver si sus actualizadas no le dan en la torre, que es lo peor.
Primero empecemos con la momia.
Sí, a ver qué tal funciona esta.
Pero a mí me gustaba mucho la anterior, era muy divertida.
Las de Brendan Fraser no tiene ni para qué comentar, esas son otro
pedo. Es divertida.
Es una acción y aventura.
Sí, ese es punto, esa es una versión muy laya.
Yo esa es la de Brendan Fraser.
Es más o menos también la de la liga de
Caballeros Extraordinarios.
Caballeros Extraordinarios.
Stephen Sommers. Stephen Sommers es el director de la edición, ¿no? Sí. Sí, es el director de la momia de Brendan Fraser.
Pues está, Brendan Fraser también
apareció.
Van Helsing.
Sí.
Ah, creo que sí.
Él dirigió Van Helsing
también. De Hugh Jackman.
Esa fue muy buena. Esa fue también.
Que también me gusta bastante, lo reconozco.
Ay, sí.
Y es otra de
Arcángel. Hasta el Frankenstein se veía muy bien.
Sí, sí, sí. A mí me gustó. Sí, esa mamada de Arcángel sí fue una mamada, pero. Pero el soundtrack también es muy bueno, esa película. Y me entretiene la película, lo que es una película de entretenimiento, ¿no? Esperemos que Dark Universe nos dé una buena referente,
¿no? ¿Drácula también está dentro de
esto? No. Y hablando de El Príncipe de los Vampiros.
Pues sí, este viernes 26 de mayo de 2017 se cumplieron 120 años de la primera publicación del libro escrito por Bram Stoker, Drácula.
¿Ciento qué?
120 años que fue publicado.
El libro.
Y ahora, y fíjate, después de 120 años es uno de los personajes icónicos de la literatura, del género fantástico,
de juego, de sí, lo que tú quieras.
Es como el personaje por excelencia de que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, o sea, de hecho, hablas de un vampiro y piensas
inmediatamente. El universo DC tiene su vampiro, el universo Marvel tiene su vampiro.
Es más famoso que Jesucristo, de hecho,
¿no? Cagadamente.
No, sí, ya no.
Es cierto.
Ahí se les ganó los Beatles.
Pero sí, ya es la referencia de, al decir vampiro,
Drácula.
Que tiene que ser porque es el
o Nosferatu.
Iniciador, aunque realmente la literatura está.
No, no es el primer vampiro. El primer vampiro escrito tal cual es Carmilla de Lefanu. Es el primer personaje que se escribe sobre vampiros. Después de ese es Polidori con su obra del vampiro. Y el tercero es Drácula. La diferencia de Drácula a las otras dos es que Drácula fue un hitazo así desde que se
publicó. Es que como que es más jugosa la historia, ¿no?
Sí, está mejor contada posiblemente. Uh-huh.
Posiblemente también, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, el vampiro de Polidori es muchísimo antes que Drácula y por supuesto Carmilla, que es la primera.
De hecho, el personaje del vampiro es mucho más viejo.
Carismático.
Porque,
sí.
No, mucho más
bueno, sí, la historia tal cual.
Porque se supone que el primer vampiro de hecho fue mujer y que era la primera esposa de Adán que
se revela y
que se quería ser más o estaba al mismo nivel que Adán,
que no quería estar abajo, pues. Ajá. Cuando tenían que tener la
era la como relación. La primera feminazi de la historia.
Y ya nada más como comentario con rápido
con todo respeto
la novela de Drácula, Bram Stoker se basó en varias leyendas de Moldavia y toda esta zona de los Carpatos. Se basa en una leyenda, y no tan leyenda, parte verdad, parte leyenda, sobre el príncipe Vlad Tepes, que sí detuvo el empalador, que detuvo una invasión de otomanos en el año 1300, si les falló la fecha, pero cuando el pueblo otomano empieza a invadir los Carpatos de Moldavia y todas estas regiones, el único caudillo que detuvo esa invasión de los otomanos fue Vlad Tepes, ¿no? Entonces, para estas regiones de este Europa, pues Vlad Tepes es visto como un héroe, ¿no? Un héroe nacional. Sí, un héroe que torturaba y que los empalaba, por ahí viene su leyenda, ¿no? De Vlad Tepes, el empalador. Pero pero en realidad él es visto como un héroe, como un caudillo, como un Pancho Villa para nosotros, ¿no? Uh-huh. Onda así.
También Pancho Villa era el vampiro.
Sí, era vampiro.
Pancho Villa vampirizado.
Pues viva Villa vampirizado, mi Codín. ¿Qué pasó? Arriba, mi generalísimo Azato. Sesos y tierra para todos. Pero bueno. De ahí toma Bram Stoker la leyenda de este sujeto, igual la leyenda de los vampiros, que ya había mucho por ahí. Y el mismo nombre, ¿no? Porque Drácula, la palabra Drácula en el idioma original significa hijo del dragón.
Hijo del dragón.
Es hijo del dragón, porque realmente su orden de caballería
de
Vlad Tepes era dragón. Lo malo, cuando Stoker toma el nombre, él lo transgiversa y en vez de poner el hijo del dragón, lo traduce como hijo del demonio. Entonces, por eso se supone que Drácula es el monstruo.
Es que también, de hecho, pues no hay mucha diferencia entre dragones
y demonios, ¿no? Por esta cultura occidental que tenemos, pues lo mismo.
Con los occidentales es más para allá.
Pero
qué momento se extraña para decir feliz cumpleaños, Drácula.
Feliz cumpleaños, Drácula.
Pues nos lleva 120 años chupando la sangre.
Y también ahorita en esas fechas.
Y la sangre es vida y la vida es la sangre.
Los 40 años de Star Wars.
Gracias a Dios, nos vemos. Se acabó el podcast. Ah, está bien, ¿no? Los 40 años de esta gran saga.
Sí, que mucha gente la... la menosprecia como ciencia ficción, pero se les olvida que el Space Opera también es ciencia ficción.
Esta saga que ha sido amada por muchos, odiada por otros, y ignorada por algunos, también hay mucha gente que no la ha visto.
El uno, sí, hay unos que son el 1% orgulloso.
Que no,
porque son los jóvenes.
Y no les interesa. Y también. Está bien, y es válido. Qué bueno, bien por ellos.
Yo por eso no me chuto su reggaetón.
Ni
su mejor.
Ni embarazo
a las...
Ni sus novelas.
Qué largo
para decir. A las Britannies.
A las británicas.
El Brian con el...
el Kevin.
Igual, sí, la verdad también. No, no deja de mencionar al gran John Williams, que hizo un gran soundtrack para la saga. Digo, inolvidable, la marcha imperial, que yo creo que siento es que es el tema ícono.
Desde que felicita a George Lucas por su creación, no, primero a John Williams.
No, pues sí, a huevo, primero a John Williams que pinche Lucas.
No, bueno, es que John Lucas, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Que con Star Wars, A New Hope, rompe un montón de esquemas, crea formas nuevas de hacer cine.
Y se va al high con el Imperio Contraataca, por supuesto, ¿no?
Sí, pues ya había presupuesto, había más dinero. Y aún así puso un zapato y puso dos naves y así lo grabó.
Sí. Y el icónico tema introductorio, ¿no? El típico tema que ya es inolvidable.
La fanfarria.
La fanfarria y junto con la marcha imperial, que considero que son los temas como que íconos de toda la saga, ¿no?
Y personajes tan como...
inolvidables, por supuesto.
Como Darth Vader y Luke Skywalker.
Y,
Ben
Solo.
Y los tíos que jugaban a los quemados.
Los Jaguars.
Los Jaguarús. Los
que tocaban en la banda, por cierto, en la cantina. Que estaban... estaban los Jaguarús, ¿ve?
La princesa Lea, obviamente.
La de sus, con sus conchas al lado de la cabeza.
Los androides, algo
curito. Luego prepararemos un Monsters and Geeks versus
Star Wars.
George
Star
Lucas, Wars. Mejor.
Te compran.
Esas personas que odias y amas.
Exacto. No, sí.
Es pinche George Lucas, pero me Star Wars.
Star Wars. Pero pinche George Lucas.
Lo que es innegable es que, a pesar de que ya pasaron 40 años, sigue siendo una de las sagas, digo yo, y pienso que es hasta la más grande de toda la historia del cine, ¿no?
Muy ridículo.
Yo creo que sí, no ha, aunque hay un 1% de la población mundial que no ha visto Star Wars.
Creo que es más, ¿no? Pero bueno.
Bueno, sí, el que sea.
Pero es una de las películas más importantes de todos los tiempos.
La saga más importante, a pesar de también de la segunda trilogía de Lucas, ¿no? O sea, tiene todos los elementos.
Con todo y sus memoles.
Sí, tiene todos los elementos para ser un clásico y de hecho es un ícono de la cultura pop.
Tanto así que no te deja indiferente, ¿no? Uh-huh. Clames o la odies,
háblalo,
o digas que es más de lo mismo.
Sabes quién es Darth Vader,
pero no pasa.
Skywalker.
Sí, claro, eso es lo importante, ¿no?
Que no pasa que vas en la calle y volteas y ves un muñequito de Star Wars.
¿Verdad, Avatar?
Me alcanza, me lo compro.
¿Verdad, Avatar?
Al grado de que ha influenciado a otros creadores que...
a otros géneros.
Que después se le regresa al mismo Lucas y cae en su juego de que, ah, es que... está repitiendo muchas cosas que ya vimos cuando él fue el mismo que creó todo esto, ¿no?
Uh-huh. Feliz cumpleaños, felices 40 Star Wars y felices 120 a Drácula. Y ya con eso cerramos este podcast. Ya
¿cómo se explayen para decir feliz cumpleaños?
Pues sí, cabrón, pues tú que te puedes hablar de nuevo. Ya alguna vez grabamos un versus vampiros, ¿no?
Sí, también hablamos.
Puede de andar, por ahí mejor por ahí búsquenlo.
Sí, hay un especial de vampiros que hicimos y por supuesto hablamos largo y tendido de Drácula.
Pues vámonos, señores, se acabó esto.
Adiós. Ya no pasa.